Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al espacio de Eduardo Ruiz Gil. Yo soy Álvaro Ratinger y voy a estar acompañándolos el día de hoy. Muy contento de estar con ustedes, pero también muy, muy contento porque me está acompañando mi queridísimo amigo Guillermo Vázquez Gándal. ¿Cómo estás, Guillermo?
Más contento que tú, porque siempre es un gran placer coincidir.
La verdad es que sí, y nos da un martes de regalo a los dos.
Vamos a hacer que así sea.
Va a ser un martes que vamos a aprovechar y ver las cosas de lo más positivas posibles. Creo que los temas, pues digo, uno que ya sabe los temas del día de hoy, me gustó mucho la agenda. Creo que vamos a discutir cosas padrísimas y por lo menos a mí arrancar con el tema, esta encuesta nacional sobre disponibilidad y usos de tecnologías de la información dentro de los holgales que entrega la Endutig, ¿sí? Me parece algo sumamente importante que nos dé una idea de qué tan preparados estamos con respecto a otros países y el uso de tecnología e internet. Entonces, uh-huh. Esto que se lanzó el día 6 de mayo, el día de ayer, me parece importantísimo platicarlo. Y tiene que ver un poco con el nivel de aceptación y penetración que tiene internet en la población mexicana. Y el dato es que 83% de la población el año pasado, entre 6 años y más, usó internet, un crecimiento casi de 2 puntos sobre los datos del 2023 publicados en 2024. Y esto pues, nos habla de una consolidación del uso de internet en México. ¿Por qué es importante? Cuando vemos cómo está México con respecto a otros países, Guillermo, nos damos cuenta que China acaba de lanzar un ejercicio de la primera red local, sí. 10G. Sí, sí, en sí. México apenas estamos coqueteando con 5G. Y de repente nos empezamos a dar cuenta qué beneficios tiene eso para la población. Quiere decir que el gobierno puede ser más digital. Quiere decir que los trámites se pueden hacer en línea. Quiere decir que probablemente tu pasaporte o tu acta de nacimiento que hoy están disponibles, pues en vez de estar disponibles en un proceso de 10 minutos por la velocidad uh-huh. de tu teléfono o tu computadora, pues está disponible en 50 segundos, algo así. Si quieres escuchar música, está disponible. Sí. Si quieres pedir un taxi, está disponible.
¿Trabajar?
Trabajar. Sí, temas de seguridad, no nos damos cuenta. La mayoría de las cámaras operan hoy en día a través uh-huh. de Wi-Fi y ancho de banda. Entonces, el que un país esté sumergido en una mayor velocidad, una mayor penetración de internet, es bueno para el país en su conjunto. Al final tiene que ver con qué tan tecnificados estamos. Rápidamente te quiero platicar un poco de las brechas, porque sí hay una diferencia, Guillermo, entre las ciudades, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, Cancún, con otras
las
partes.
Demás.
Claro. Cuando ves el ámbito urbano, 87% de las personas están usando internet. Uh-huh. Pero cuando te vas al ámbito rural, todavía tenemos mucho por avanzar, Guillermo, y estamos en 69%. Y sí, claro, es donde hubo un crecimiento más acelerado, pero eso pues, también me llama la atención que el gobierno siquiera lo apunte. Claramente, si ahí tienes un atraso más grande, pues ahí es donde más rápido lo vas a ver. ¿Dónde estamos sufriendo? En los países donde estamos teniendo problemas de educación. Hay una correlación importante. Chiapas y Oaxaca.
Sin
ahora,
duda.
De manera interesante es que se mantiene el sesgo por género y de algún modo por edad. Hombres, 84% de penetración, mujeres, 82.3%. Que si bien tampoco es un porcentaje brutal, esperarías que, o yo esperaría que estuvieran, se comportaran de la misma manera. Nos habla un poco de qué está haciendo la mujer y qué tan cerca uh-huh. está de estas de manera generalizada en secciones urbanas y rurales, pues qué tan cerca está. Ahora, en términos de grupos etarios, el más conectado, nos sorprende, 18-24 años.
No sorprende.
97%. Y el que menos, 65 años o más, con el 42%. Uh-huh. Que la primera reacción, como bien dices, podría ser, bueno, pues no me sorprende.
Es que es un tema de cultura y de necesidades. Por eso lo entiendo en ambos sectores.
Pero nos habla también de qué tan poco está desarrollado el servicio tecnológico de gobierno para los usuarios. Porque yo te podría argumentar que el segmento 65 años o más es el que más debería estar conectado en la medida en que los trámites se pudieran hacer en línea. Por ejemplo, cosas como tu relación con el IMSS o la Seguridad Social, tu relación con tu pensión, el Banco de Bienestar, tu relación con trámites gubernamentales
bancarios
para extensión de predial. Todos estos trámites deberían estar lo más disponibles posibles en internet y por ende debería haber un incentivo, me parece a mí, uh-huh, para el segmento 65 años o más para alguno estar ahí. Ahora, en promedio los mexicanos, Guillermo, están dedicando 4.5 horas al día a estar conectados en internet. Claro, los jóvenes en el segmento 18-34, 5.6 horas. Es una cifra importante. Si utilizas este dicho, Guillermo, de 8, 8 y 8.
Uh-huh. En eso estaba pensando.
Sí, lo que puedes ver es que supuestamente tienes que dormir 8 horas, tienes que trabajar 8 horas y tienes que tener 8 horas para el esparcimiento y la familia, etcétera. Entonces, básicamente lo que te dice que esté pasando el promedio del mexicano 6 horas, 5.7 horas conectado, es que gran parte de su trabajo,
el 70-80% sí, de su esparcimiento, está en línea.
Está en línea. Y lo puedes ver, tú puedes ver cómo en el transporte público la gente está conectada a través del teléfono, en su casa, haciendo streaming.
Y tal vez exageré porque a lo mejor es mitad esparcimiento y mitad trabajo, pero es una cifra importante en porcentaje.
Pues sí, y cuando ves que ya llegamos a 74% de los hogares con internet, pues de repente tiene sentido que 36% de los mexicanos ya está haciendo compras en línea. Que aunque la idea en la pandemia, estarás de acuerdo, era que nos la íbamos a pasar todo el tiempo en línea, comprando en línea, no ha sucedido. Uh-huh. Esta mañana platicaba con personal de una gran empresa de organización de eventos, que seguramente ya sabrán de a quién me refiero, y me decía, el crecimiento de los eventos presenciales en México es algo imparable.
¿De cómo cambió?
De cómo
sí,
cambió.
Sí, totalmente.
Y eventos no solamente pagados carísimos. O sea, cuando ves lo que está haciendo el gobierno en el Zócalo, pues lo que ves es que la gente está feliz y quiere eventos en vivo. Uh-huh. Y esto se contrapone de algún modo con esta idea de que internet nos iba a tener más pegado a el teléfono, más pegado a la computadora. Insisto, si lo utilizamos cada vez más, las cifras lo demuestran, pero al mismo tiempo el consumidor tiene esta rebeldía de decir, oye, pues prefiero ir al concierto de Shakira o Bad Bunny o lo que tú quieras, ¿no? Ahora, ¿dónde están las personas conectadas? Pues 97% en los smartphones.
Sí, por la accesibilidad, la facilidad, la movilidad.
Pues sí, pero de algún modo cuando te das cuenta cuánto pasa de tu vida frente al teléfono, no sé si has sacado la cuenta, no sé si has sacado el teléfono y ver cuánto tiempo pasas viendo apps y otras cosas. Entonces también está esta contraparte, sí queremos un México conectado, pero también queremos un México conectado con pues, las redes sociales, y me refiero a las redes sociales familia.
Presenciales.
No necesariamente viendo qué está uh-huh haciendo el vecino. Creo que eso especialmente en adolescentes, pues es algo que deberíamos también tratar de evitar que eso se convierta en un espacio monolítico.
Se me hace que es un poco complicado porque ellos ya nacieron con esta tendencia y todo su aprendizaje y su convivencia va en relación a eso. Y por eso se me hacía también lógico cuando decías que la gente de más de 60 años lo usa menos, porque es un tema cultural. En las nuevas generaciones ya es parte inherente de su forma de ser.
Bueno, mira, lo que vemos es que claramente hay un cambio en los patrones de comportamiento del consumidor. O sea, cuando tú ves lo que estamos invirtiendo en promedio en prepago, que son alrededor de, para tu telefonía celular, uh-huh, Guillermo, estás invirtiendo 160 pesos uh-huh de prepago promedio mensual, uh-huh, el pospago, 477 pesos. Y lo puedes ver en cualquier tienda de conveniencia. Seguramente los que nos están escuchando podrán relacionar. Tú vas a una tienda de conveniencia y la probabilidad de que el que esté adelante de ti deteniendo la fila es porque está rellenando su plan de teléfono.
Tal cual.
Es una de las principales activas de las tiendas de conveniencia. Ahora, sí hay cambios, por ejemplo, en uso de televisión abierta, que si bien era antes internet, las cifras eran lo que es televisión abierta y viceversa. 53% de la población sigue utilizando la televisión abierta, lo cual es una buena cifra, pero ni de chiste los 80-90% que había hace 10 años.
Y si te vas a sectores de edad, te puedo apostar que las generaciones más jóvenes es muy dramático el cambio de porcentaje.
Pues yo he visto cifras de todo, como que parece que no se han puesto de acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que el mexicano le está dedicando a televisión abierta solamente 2.1 horas al día, cuando antes eran las 5 horas, 6 horas que le dedicamos
a internet. Que usabas...
Que usamos radio, tiene un mucho mejor desempeño, la penetración se ha mantenido y la media de consumo por hora sigue manteniéndose. Entonces, es interesante ver cómo inclusive hoy en día, a la hora que ves los dos datos, la gente está pasando más tiempo escuchando radio, gracias a los que nos están escuchando, que viendo televisión, lo cual me parece brutal.
Y eso me hace mucho sentido en las zonas alejadas.
Sí.
Hablabas de Oaxaca, de Chiapas. Ahí el radio sigue siendo una fuente fundamental de información y de entretenimiento.
Y en el transporte, cuando te estás moviendo de un lugar a otro, es cierto, hay otras opciones, hay opciones de streaming, etcétera. Inclusive aquí mismo se tienen las opciones de streaming, pero no es lo mismo que tener acceso a el radio. El radio sigue, curiosamente, pasó lo mismo como las revistas y el periódico, ¿no? El periódico disminuyó, pero las revistas lograron mantener e inclusive crecer su audiencia, algo increíble. Pues mira, a mí me encanta esta encuesta y nos dice un poco qué tan metidos estamos en la tecnología, Guillermo, y pues hay que seguir conectados y seguir compitiendo con el mundo. Nos vemos después de estos mensajes. Gracias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gil. Yo soy Álvaro Ratinger. Feliz de estar con ustedes. Guillermo, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien.
Oye, ¿ya viste las tendencias en redes? Cuando ves, te voy a platicar unos datos de Hubub, que tienen que ver con la conversación hoy, que me parece muy importante. Las menciones sobre contaminación del agua en Magdalena Contreras y la tensión por el reparto de agua en México y Estados Unidos, sentimiento negativo, acompañado de preocupación y urgencia. Una conversación tanto en X, antes Twitter, y Facebook, 10 millones de usuarios. Cuando se habla de la preocupación sobre las declaraciones de Putin respecto al uso de armas nucleares en Ucrania, naturalmente una preocupación brutal.
Brutal.
23 millones de usuarios, principalmente negativos. Cuando hablas de la encuesta nacional de disponibilidad y uso de tecnología de la que hablamos ahorita, un impacto 2.5 millones de usuarios. Si lo pones en su debida proporción, nada mal. La campaña contra evasión de importaciones que ahorita vamos a platicar, 2 millones de usuarios preocupados. Es decir, sí puedes ver, creo que lo que nos reportan estos estudios de manera muy clara, Guillermo, es si hay una preocupación de los temas de los que platicamos y si hay una sensibilidad en la población. Y cuando hablas de las noticias que han salido contra la evasión de importaciones, estas iniciativas de Marcelo Ebrard, pues tú comentabas que sí hay un cambio de disposición parte del gobierno.
Hace unos días con Eduardo platicábamos las cifras reportadas del primer trimestre del cambio de la recaudación. Estamos hablando que comparativamente en el mismo lapso del año pasado, los impuestos cobrados vía las aduanas aumentaron el 26%, que significa más de 70 mil millones de pesos.
Bueno, hoy hasta un usuario promedio lo siente. Cuando tú te bajas de un avión que proviene del extranjero, son mucho más estrictos. Antes la revisión
sí,
era...
Pero hay un antes y un después. En el sexenio pasado había, y eso no hay otra forma de explicarlo, una complicidad de algunas autoridades para dejar pasar contrabando, huachicol, acero, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz del gobierno de Claudia Sheinbaum, ella preside personalmente todos los lunes un comité de evaluación donde está el director de aduanas, el secretario de Marina, el de Defensa, el de Seguridad Pública y el de Economía, para ir dándole seguimiento a los pasos que han ido tomando. Y lo que te diría de manera muy contundente es que el combate a la evasión de impuestos vía importaciones va en serio. Y no soy quien, pero le compartiría un mensaje a los que extrañan eso, porque estoy enterado. Esto es temporal, se va a regularizar. Esto lo están haciendo para taparle el ojo a las cosas. En 6 meses lo vamos a poder volver a hacer. A riesgo de equivocarme, déjenme decirles que eso no va a volver a suceder. Y me fundamento también en las motivaciones. Tanto el secretario de Seguridad Pública como el de Defensa, el de Marina y el director general de Aduanas hoy tienen otras motivaciones para hacer bien las cosas. Ahora, ¿por qué digo hacer bien las cosas? Ahí están las cifras, ahí están los números. Esto viene a colación porque ayer Marcelo Ebrard, en la conferencia mañanera, dijo que se iban a revisar estos permisos llamados INMEX, para ponerlo muy fácil. Tú puedes traer un tráiler del tamaño que quieras y pagas 780 pesos para que ingrese al país. Estás exento de cualquier impuesto. La condición es que se supone que en ese tráiler vienen insumos para transformarse industrialmente y que después de un tiempo tú los exportes.
Sí, es una importación temporal.
Sí, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Uno, no viene reportado lo que viene adentro del tráiler realmente. Dos, así como está saliendo de la aduana, lo abren y se va directo a las tiendas. Calzado, ropa, textil, casi todo de procedencia china, ¿no? Entonces, hacen una revisión, todos estos funcionarios, esta coordinación institucional, y se dan cuenta que un porcentaje muy alto ni se reexporta. Y así como se abre, se va a las tiendas. Entonces, van a hacer una revisión, de hecho, ya denunciaron a 8 empresas a las que ya cacharon infraganti. Van a hacer una revisión porque seguramente habrá quien sí lo usa bien. Debe de haber industriales que sí traen sus insumos, su materia prima, para transformarla.
Lo exportan, claro.
Pero hay una enorme cantidad de contrabando al respecto que le pega durísimo a las finanzas públicas. Entonces, lo que decía Marcelo Ebrard ayer es vamos a revisar los INMEX y vamos a cancelar todos los que sean necesarios. Por esto insisto y refuerzo esta idea de que el combate a la evasión fiscal vía aduanas va en serio y llegó para quedarse. Y las cifras que dimos anteriormente respecto al cambio recaudatorio vía las aduanas son brutales. Estás hablando de un 26% en un trimestre. ¿Por qué? Porque están usando tecnología, porque están vigilando bien, porque no hay complicidad.
Pero a ver, seamos francos. O sea, aquí hay, me parece, un poco de contradicción. Por un lado estamos hablando de que el problema es enorme y por otro lado me dices que el cambio solo es del 25%. Si el problema fuera enorme, el cambio tendría que ser de más. Porque lo que tú me estás diciendo es que el contrabando es generalizado y está fuera de control y no se ha controlado, etcétera. Ok, si eso es cierto y ya se controló, o por lo menos ya hay pasos para controlarlo, pues esperaría yo que la recaudación se hubiera duplicado, no lo sé.
Tengo argumentos.
Estoy equivocado.
Tengo argumentos de respuesta. El director de aduanas tomó posesión a mitad de febrero. O sea, ¿cuánto tiempo lleva en el cargo?
Bueno, considerando también lo que ha pasado con los organismos de, yo qué sé, economía global, por hacer muy cuidadoso en mis palabras, pues tiene sentido que de algún modo haya disminución de exportaciones, disminución de importaciones, un poco de vaivén, puede ser.
Hay un dato, pero la economía de México, la economía internacional de México, el año pasado creció el 30% y la captación impositiva decreció menos 0.6. Alguien estaba volteando a ver a otro lado dejando pasar las cosas con el pago incorrecto de los impuestos. Estamos hablando del tema del INMEX, que es un magnífico ejemplo. El huachicol, que el combustible que se importaba de Estados Unidos pasaba como alcohol del 90 y no pagaba el impuesto correspondiente. Sin complicidad eso no se puede hacer. Hoy lo que yo celebro es que tanto los secretarios de Defensa y Marina y el de Seguridad Pública y el de Economía y el director de Aduanas están perfectamente coordinados. Es imposible pensar que el cambio va a ser de un día para otro porque te faltan elementos, no solo físicos, no solo personas, empleados, tecnología. Pero lo que sí te puedo decir es que ya el hecho de que a partir de febrero que Rafael Marín Mollinedo tomó la posesión de la dirección de aduanas, este trimestre la recaudación aumentó 70 mil millones de pesos. Algo no se estaba haciendo, que hoy sí se está haciendo y se está haciendo de manera coordinada. Creo que eso es fundamental.
Ok, está bien. Lo estamos haciendo, está sucediendo de manera coordinada, hay un aumento, pero por otro lado, podrías argumentar que ante un endurecimiento de aduanas, quien está haciendo las cosas mal, asumiendo, pues simple y sencillamente dejaría de hacerlas mal y entonces la recaudación simple y sencillamente no subiría y tantán, y eso se convertiría en qué, manufactura nacional, importación regular, la cual probablemente ya no tendría ventajas de precio, porque hay que recordar que esta importación se convierte en una competencia desleal dentro del mercado mexicano.
100%.
Para lo que nos están escuchando, esto va mucho más allá y me gusta que lo pongas desde la perspectiva de recaudación, pero para la mayoría de los mexicanos no lo sentimos en la bolsa, seamos francos. O sea, si el gobierno aumenta su recaudación, está increíble, pero pues no cambia mucho de la vida de la mayoría.
Conceptualmente no.
Conceptualmente no.
Pero si tú eres dueño de una empresa industrial o comercial, esa mercancía que tú transformas o compras tiene un costo. Y estás compitiendo con alguien que al no pagar impuestos lo va a dar mucho más barato que
espérate,
tú. Y eso es una práctica ilegal.
Pero ya eso iba. Entonces tenemos, por un lado, el tema de recaudación. Yo lo que argumentaría es que el caso... El problema con la recaudación es que es algo muy lejano. Todos entendemos, bueno, o por lo menos yo entiendo que es importante y me parece que bueno que esté sucediendo. Pero el ciudadano promedio no ve, se diluye. Tú me dices 70 mil millones, a lo que lo divides entre el número de mexicanos, entre el presupuesto nacional, entre todos los programas de gobierno que hay. Guillermo, no se siente nada.
Bueno, lo voy a dividir en dos. El presupuesto se calculó con un crecimiento del PIB que no va a existir, que no es real. Entonces, el gobierno va a tener 4 veces menos dinero. Esta mejora recaudatoria ayuda para los programas sociales, la infraestructura y las carteras. Vámonos al individuo.
Pero el individuo, ¿dónde lo va a sentir, Guillermo?
El que es empleado de una empresa...
Lo va a sentir cuando su jefe no esté compitiendo contra alguien deslealmente.
Contra un contrabandista.
Exactamente. Ahí es donde creo que se puede...
Su trabajo no está en riesgo. Independientemente del costo de las cosas. Acuérdate de esta gran incautación que se hizo en Isasaga. Eran productos chinos.
Ahora, ¿qué va a pasar, en tu opinión, en los próximos, quedan prácticamente 5 años de gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Tú crees que esto va a seguir, Guillermo?
La percepción que yo tengo, porque digamos que me he metido de lleno al tema para investigar, y lo que te podría decir que además... escucho muchas voces de los involucrados en estos negocios, es que esto llegó para quedarse. Que hoy tenemos una motivación diferente de los funcionarios que están al frente de esto, que se llama honestidad. Y sé que luego esto es muy ingenuo, ¿no? Pero yo te podría decir que hoy los secretarios de Marina, Defensa, Seguridad Pública y el director de Aduanas están haciendo las cosas muy bien y que veo una motivación personal muy importante en sus casos.
Pues mira, a mí llámame ingenuo, pero todos los gobiernos tienen que tener un voto de confianza cuando arrancan, si no ¿para qué? Si no, ¿para qué el cambio? Si no, ¿para qué renovar los casos?
Es que a lo mejor no te podría decir la misma actitud de funcionarios de otras áreas. A ver, acabamos de pasar la megalicitación. Acaba de pasar la megalicitación de medicinas que tenía sobreprecios por 13 mil millones de pesos. No todos son iguales.
Pues hablamos de eso después de algunos bloques otro día. Muchísimas gracias, Guillermo.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gil. Yo soy Álvaro Ratinger, feliz de estar con ustedes y pues feliz de platicar con Guillermo. Y todavía feliz porque está Luz María Hernández con nosotros, conectada desde Zacatecas. ¿Andas por ahí, Luzma?
Aquí ando, Álvaro. Qué gusto verte y saludarte.
Igualmente, Luzma, ya no hablé contigo, ya no supe cómo te fue en la feria. Espero que muy bien.
No era la feria, era el Festival Cultural y no está muy bien.
El festival,
a Dios.
Cierto. Bien. Perdón, te estoy cambiando de nombre. ¿Y qué tal te fue? Cuéntame.
Pues muy padre, pero fíjate que pues la Semana Santa no siempre es una buena noticia para todos. Creo que para la gente que tiene la oportunidad de descansar, que tiene la oportunidad de salir de vacaciones, pues le va muy bien. Pero también en tema de las vacaciones, pues implica un impacto económico y no siempre claro. Es el mejor, ¿no? Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, el tema del panorama del empleo formal en México en base al informe más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social que corresponde al cierre de abril, es decir, el mes donde fue Semana Santa.
Pues sí, pero se registran 22,417,000 puestos de trabajo, Luzma.
Sí, te comento que exactamente al 30 de abril, al día último del mes pasado, se registró ese número, de los cuales el 87% son empleos permanentes, que es una muy buena noticia, la proporción más alta en los últimos 16 años. Sin embargo, pues al cierre del mes hubo una disminución de más de 47,000 empleos, atribuida principalmente al periodo vacacional de Semana Santa, ¿no?
Claro.
Mucha gente desocupada previo a estos días de vacaciones por distintas razones. En lo que va del año se ha creado 179,000 empleos, pero el crecimiento anual es apenas del 0.2%, una cifra que refleja una recuperación muy moderada y desigual en el país, ¿no? Te comento, por ejemplo, los datos revelan una gran diferencia entre los estados. Por un lado, entidades como el Estado de México, como Colima, como Hidalgo y como Nuevo León destacan con crecimientos anuales superiores al 2.5%, que es una muy buena noticia. Son regiones que están aprovechando inversiones, que están utilizando el dinamismo económico, infraestructura consolidada. Incluso, por ejemplo, en el caso de Nuevo León podemos hablar del nearshoring, de todo este tema de la planta de Tesla y algunas otras plantas interesantes que se han instalado en el país, sobre todo en el norte. En las regiones como el Estado de México, como Hidalgo, pues bueno, son regiones que por años han tenido desarrollo industrial importante, que sin duda pues es una muy buena noticia, pero hay el contraste, que son como estados como Zacatecas, como mi Zacatecas, como Campeche, como Tabasco, e incluso Sinaloa, que ha sido golpeado por la inseguridad fuertemente y que registraron estancamiento e incluso pérdida de empleos formales. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, esta tendencia refleja la fragilidad de su modelo económico, aún demasiado dependiente del sector extractivo, de la minería y del agropecuario, que ha tenido en Zacatecas un número importante, tuvimos de crecimiento por varios meses, y que ahí pues obliga a las autoridades a considerar pues una estrategia diferente, ¿no? Porque la estrategia para el fortalecimiento de la economía no está funcionando. Te comento que también que, bueno, eso es en términos generales el número de empleos, pero también el empleo cuenta mucho el salario, ¿no? Y es ahí donde la base de cuánto recibe la persona. Te comento que se alcanzó en abril los 621.90 pesos diarios al nivel nacional como un promedio. Se trata de un salario más alto, el salario más alto en la historia del IMSS, con un crecimiento nominal del 7.6%. Este crecimiento salarial no solo se atribuye de manera uniforme y tampoco garantiza mejores condiciones laborales en todas las regiones, pero bueno, es una buena noticia porque al final podríamos considerar que en promedio el salario ha aumentado.
Mira, yo creo que las cifras de crecimiento de empleo siempre es algo que tenemos que aplaudir, ¿no, Guillermo? Eso es una noticia positiva. Ciertamente el efecto estacional de la Semana Santa existe, uh-huh, de la misma manera que sucede en verano, y existe mucho más marcado en diciembre.
Sobre todo.
Pero también es un efecto cíclico de la economía y es un
y efecto. Y son periodos.
Cíclico. Exactamente.
Yo aquí lo que apuntaría, independientemente de estas cifras, es que siempre que haces este análisis tienes que entender los factores externos. Tenemos a un señor que se llama Donald Trump, que ha generado una incertidumbre, no solo en México, a nivel mundial. Y eso ha podido frenar algunas cosas. Y luego, si nos vamos específicamente a épocas, Semana Santa es, por ejemplo, en el caso del turismo, cuando más trabajador eventual se contrata.
Mira, yo lo que te diría, Luzma, lo que te diría, Guillermo, es que a mí lo que me gusta de estos reportes, especialmente el de empleo, hay tres que a mí me parece que son importantes: naturalmente empleo, naturalmente inflación y naturalmente yo, desde mi perspectiva, lo que me dedico, confianza del consumidor, es porque te dan una explicación de los programas de gobierno que comentaba un poquito ahorita Luzma. Cuando ves el decremento que hay tanto en aumentos salariales como de plazas en construcción, se entiende la iniciativa de gobierno de construir a través del Infonavit, porque la construcción es un gran detonador.
Es derramador.
De empleo, es un derramador, y entiendes por qué de repente en la ciudad están bachando y poniendo carpeta nueva, en carpeta asfáltica nueva en muchas zonas, porque naturalmente esto es como una reacción de estos modelos del nuevo trato, del New Deal norteamericano, que es saca a la gente y ponla a trabajar.
Sin duda.
Si no, de algún modo no se siente. Y habría que entender, Luzma, si estos planes probablemente cíclicamente todavía no llegan a Zacatecas o de plano no lo estamos sintiendo regionalmente.
Pues creo que es un impacto importante porque, como ustedes dicen, al final esto refleja la estabilidad de una sociedad, la seguridad con la que la gente se siente, incluso en temas de planes a futuro. El salario la formalidad de un empleo representa también la oportunidad de cuánta gente puede comprar una casa, de cuánto gente tiene seguridad en sus temas de salud porque están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y muchos factores que influyen, que sin duda, pues como dices, hay regiones donde habría que considerar, y por eso yo comentaba el tema de reajustar la estrategia de economía para que los planes que, como dicen ustedes, ha implementado ahora la Presidencia de la República con la doctora Claudia Sheinbaum de fomentar la construcción a través de este plan de habitacional importante, que no solamente genera un impacto en la economía, sino que también, según entiendo, está enfocado a que trabajadores que tienen un salario mínimo o muy básico y que no les permite acceder a una casa de cierto nivel, pues con este apoyo que está dando el gobierno del estado se pueda apoyar en el tema de conseguir una casa para vivir y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Creo que es un tema importante y, pues bueno, lo importante es que a nivel nacional también estamos creciendo y, bueno, los que estamos decreciendo como Zacatecas, habría que considerar una estrategia. Yo estoy segura que como parte de la Secretaría de Economía Nacional, pues están poniendo atención en los estados que están decreciendo.
Estamos creciendo marginalmente.
Sí, porque claro, porque no estamos considerando el crecimiento poblacional, y lo único que te agregaría es que no estamos hablando de la informalidad. Y la informalidad, si recuerdo bien mis cifras de la última encuesta, la última no está en el 54% o 57%, lo cual sigue ubicando la informalidad por encima del empleo formal.
La informalidad es otra economía.
Es
otra economía.
Es 1.5 economías. Okay. Yo no hablaría de otra. Mucho más importante que otra economía.
Mi punto es, independientemente del análisis que estábamos haciendo cuando hablamos de empleo, es que primero hay que generarlo. Y eso se deriva de políticas públicas y empresariales que, más allá del tema de los subsidios, como en el caso de las casas, tiene que ver, o de la casa habitación, tiene que ver con la promoción del desarrollo. Ayer, precisamente también en la mañanera, tanto el secretario de Economía Ebrard como el de Hacienda Edgar Amador hablaban, por ejemplo, de un programa de sustitución de importaciones para comprar lo hecho en México, insisto, ante las amenazas arancelarias de Donald Trump. La política pública tiene que orientarse a generar desarrollo, no a dar empleo. El desarrollo per se te debería de generar esos empleos mejor pagados.
Ahora, el Fondo Monetario Internacional, insisto, si la memoria no me falla, ubicaba la aportación de la informalidad cerca del 22 al 25% del PIB, lo cual es otra cifra. Entonces, hay otra historia que hay que contar, porque normalmente si suben los empleos formales, suben en mayor proporción los informales. Y este efecto también se da de manera estacional, Luzma. Habría que entender, probablemente, o no nos engañemos, o sea, claramente durante estos periodos de vacaciones se ve un impacto en la economía formal, ciertamente, pero la informalidad permite salir y a las personas tener un segundo o tercer empleo. Y yo lo veía con gente, mis colaboradores, que en diciembre decían, tomo vacaciones, pero me voy a vender o me voy al centro o me muevo. Es decir, hay otra economía en México, insisto, el dato del Fondo Monetario.
Y analizar las regiones, porque evidentemente en esas fechas, a donde más ves el beneficio es en zonas turísticas.
Totalmente.
Semana Santa, verano y diciembre, claro, como bien dijiste.
O alrededor de un concierto, rentar tu lugar de estacionamiento. Entonces, sí, hay un dinamismo económico importante. Luzma, nos quedan 30 segundos. ¿Quieres concluir?
Pues bueno, hay muchos factores, como dicen, externos que considerar en el tema económico, pero bueno, estos son los números en frío que publica el IMSS y que estaremos aquí comentando próximamente de cómo ya sin vacaciones crece o decrece la economía formal en México.
Muchas gracias, Luzma. Qué buen tema. Siempre padre platicar eso. Nos vemos después del corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en radioformula.mx.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gil. Yo soy Álvaro Ratinger, acompañado por mi querido Guillermo Vázquez Cándara.
Gracias,
¿cómo estás?
Mi querido Álvaro.
Oye, gracias por acompañarme en el programa.
Ah, es un verdadero placer.
La verdad es que lo hemos pasado bien. Y también...
Siempre.
Sí, la verdad la pasamos bien y cerramos con... Marco Paz Pellat, que anda por allá por Hermosillo, Sonora. Marco, ¿cómo estás?
Con mucho gusto de saludarlos, Álvaro
Marco,
Guillermo.
Marco,
siempre es un placer.
Eso, ya te escucho, perdón, tenía el volumen mal puesto. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué cuentas?
Muy bien, pues desafortunadamente, pues cuento nuestra triste realidad. Nuestra
tercer
realidad.
Lugar, es que tienes que presentarlo así. Oye, un tercer lugar es tercer lugar, Marco.
No, pero ojalá fuera en otro tema, mi querido Álvaro.
Ciertamente.
Es cierto. Un índice que recientemente apareció, el índice de crimen organizado 2025, de una iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, que respalda el Banco Mundial. Y dice que en nuestro país desafortunadamente somos el tercer lugar mundial en criminalidad. Es un índice que evalúa a 193 países. Y básicamente ve esos aspectos. El tema de criminalidad, como la magnitud y alcance en mercados ilícitos y actores criminales, y la resiliencia estatal. Esto es la capacidad para enfrentar estas amenazas, ¿no? A México no le va nada bien. Participa en el 90% de todos los mercados ilegales analizados. 90%.
¿Quién queda en primer lugar y en segundo lugar, Marco, para entender quién nos acompaña en este ranking?
En primer lugar queda Myanmar y Colombia, ¿no? O sea, terrible, ¿no? No hay forma. Pues.
Es increíble el dato de Colombia, porque Colombia es un país que ha tenido una estrecha colaboración con Estados Unidos para disminuir. Bueno, tuvo una estrecha colaboración, sí, y de repente parecería ser que las cosas se descontrolaron. Yo hace 5 o 6 años estuve de trabajo en Colombia y las cosas, eso era una maravilla. Digo, no estoy diciendo que ahorita no lo sea, pero de algún modo podías caminar en Bogotá, podías caminar en Medellín, yo que iba de trabajo sin mayor problema.
Habla Álvaro de la complejidad. No es un tema que se resuelve de una sola vez. Tienes que permanentemente dar la batalla, ¿no?
Me gusta que menciones eso, Marco, porque hay de repente esta idea, me parece a mí, sobresimplificada, que este es un problema que en México se puede arreglar como se arregló El Salvador. El Salvador no le quitó un ápice de mérito al Salvador. Creo que ha hecho las cosas bien. Es controversial, pero al final resolvieron el problema. Pero yo creo que México, te pregunto a ti, es un asunto, me parece, un poco más complejo en nuestro país.
Más. No solamente por tamaño, sino por estar de frontera con el mercado más demandante, pues, ¿no? Por ejemplo, este índice que México califica con 9 de 10 puntos en tráfico de cocaína, drogas sintéticas y extorsión, y que tiene un ecosistema criminal muy potente, carteles de narcotraficantes, funcionarios corruptos y alianza con grupos extranjeros, transnacionales importantes, que tienen un control territorial principalmente en lugares marginales, donde prácticamente sustituyen al Estado, al gobierno. Triste, pero cierto, que el narcotráfico es el principal motor del crimen organizado. Y luego señala el tema de la extorsión y pone como ejemplos, en el caso, por ejemplo, de Michoacán y Guanajuato, el 80% de las empresas sufren este tema. El 80%, 8 de cada 10. Y las pérdidas se suman alrededor del 1.5% del Producto Interno Estatal, algo terrible. Luego, la tasa de homicidios de 23 por cada 100.000 habitantes es 8 veces más que el promedio mundial. 8 veces más. Y ya se va a las causas estructurales, pues un sistema de justicia frágil, cárceles sobrepobladas, alta impunidad y corrupción institucional. Terrible este diagnóstico que rompe un poco con la narrativa que a veces se trata de imponer a través del discurso oficial. Es una radiografía cruda, pero basada en evidencia.
Bueno, mira, yo creo que el mexicano promedio lo que quiere es que este problema se resuelva. Todos queremos que se resuelva, Marco, de la manera más, sí, más rápida posible y que menos percibamos. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Ni es una solución que va a suceder sin que nos demos cuenta. O sea, es algo que tendrá efectos porque los tiene que tener. Creo que coinciden Guillermo, Marco. Y número dos, no va a ser rápido. O sea, claro, los que piensan que en 6 meses de gobierno o en 6 años de gobierno, para el caso, o en que va a llegar un presidente u otro presidente y lo va a cambiar, yo lo veo difícil. Insisto, agarra el ejemplo que quieras y no ves que estas cosas cambien en espacio de 1 año o 2 años. Somos un país de 130 millones. Insisto, ¿qué ejemplo quieres? El Salvador son 6 millones.
Exacto. Partiendo del diagnóstico real, sí es muy importante los tamaños. No es lo mismo resolver un asunto en una geografía delimitada en 6 millones cuando aquí tenemos 32 pequeños países, 32 Salvadores.
Exactamente.
Es complejísimo. Y pensar que se va a resolver de un día para otro, nada más combatiendo contra alguien que tiene mejor armamento, mejor organización y más dinero que tú, no es cosa sencilla.
Y más tiempo. Porque hablemos de esto, las organizaciones criminales tienen operando en México mucho tiempo.
Sí.
Los
sí,
gobiernos, sí, el que quieras escoger, tiene relativamente poco tiempo de formación. Uh-huh. Y la persona que me digas a cargo en el gobierno, en el área de gobierno que tú quieras escoger para combatir esto, tiene relativamente poco tiempo en el puesto. O sea, creo que hay una diferencia simétrica entre este problema,
de
que
organización.
Es un problema de organización, que es un problema global, con la naturaleza tal vez democrática de los países.
Y por otro lado, hay que entender, no es un tema de solamente la voluntad del sector público, del gobierno. Uh-huh. Por supuesto que se necesita y se requiere. Es un tema donde vamos a tener que entrarle como sociedad también. Porque la sociedad en ocasiones ha permitido pues, que penetren en empresas, que penetren en economías, que sean nuestros vecinos. Y parte del problema es eso, que se han ido metiendo profundamente. Vemos el caso de Culiacán, cómo está afectada esa entidad, esa ciudad, porque penetró, se formó parte de la misma sociedad. Y hoy que están en pleito, pues vienen las consecuencias, ¿no? Este informe ofrece soluciones, dice. ¿Por dónde se podría iniciar una solución de fondo? Primero, reformas profundas, incluyendo el fortalecimiento del sistema judicial. Ya vamos mal. Inversión en desarrollo social y educativo, que nos falta. Mayor cooperación internacional. El tema es que tenemos que tomarlos en serio. Si es cierto que ha cambiado la tendencia a partir de esta administración federal, hay que reconocerlo. Se ve mayor compromiso y más resultados, pero vamos a tener que profundizar este esfuerzo y tendremos que comprometernos también como sociedad.
Híjole, yo te soy franco, Marco, entiendo estas recomendaciones. Me encantaría saber qué sienten ustedes. De repente ahí se le pide mucho a la sociedad civil. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aportar? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué permitimos? ¿Qué no permitimos? Cuando también creo que hay que reconocer que como individuo hay poco que puedas hacer.
Te pongo un caso, y a lo mejor tú lo conoces, Marco, que es Mérida, Yucatán, que lleva muchos años trabajando en este esfuerzo social. La gente denuncia, informa, avisa. Cuando llega un vecino que no conocen, le reportan inmediatamente a la policía. Aquí llegó alguien, van, los vigilan, los revisan. A ver, o sea, si hay una aportación, no me refiero de primer frente, pero hay una aportación.
A ver, es que está bien. Yo entiendo el principio bien intencionado de lo que estás diciendo. Pero cuando ese reporte no lleva nada...
Se genera, no sé si me explico, Marco, a lo mejor tú sí, que estás del otro lado del país, se genera una cultura social que inhibe al delincuente a ir a lugares donde se va a sentir vigilado, poco apoyado.
Guillermo, pero a ver, seamos francos, eso solamente funciona si hay efectos a eso.
Y aparte, o sea, son islas.
A ver, tú puedes llamar
islas. Ir junto con pegado. Pues, claro. O sea, si no hay resultados, no se genera la confianza para que la gente pueda denunciar. Uno de los problemas mayores que tenemos en el país es la famosa cifra negra. Solamente se denuncian el 4 o 5% de todos los delitos cometidos. Y eso es porque la gente no confía. ¿Sí? Pero tiene que ser juntos. Pues si no lo hacemos juntos, es muy difícil que se pueda avanzar y se sostenga.
A ver, según este mismo informe, según tus datos, Marco, de tu estudio del crimen organizado y de la organización transnacional global contra el crimen, todo este rollo, 9 de 10 delitos se van sin castigo.
Así es.
Entonces también le estás pidiendo al ciudadano común y corriente que levante el cuello con el 90% de probabilidades de que no pase
en
nada.
En México denunciar es riesgoso porque puedes tener represalias.
Pero si por no solo hay denunciar, denuncia, no hay capacidad para que las instituciones cumplan con su chamba. Y cuando hablamos de 9 de cada 10 que no se castigan, es porque no hay denuncia.
No, estoy de acuerdo.
No hay denuncia.
Porque entonces es que Marco, entonces eso lo que estaría admitiendo es que el 10% de los crímenes son infraganti y por ende son perseguidos, ¿no? Es tampoco
no,
checa.
No. El 10%
¿por eso?
De los crímenes que se cometen solamente hay denuncia.
Si no hay denuncia, si lo que estamos diciendo es no hay denuncia, pues el 10% entonces en ese orden de ideas se persigue porque es infragante o hay denuncia.
Pero es que no es solo falta de confianza.
Bueno,
el que denuncia se muere de miedo de una represalia.
Sí, exacto, yo estoy
contigo. Esa es otra realidad. Entonces, Marco, se tienen que resolver los dos temas al mismo tiempo.
Yo estoy, es que este tema da para 70 bloques. Marco, ¿quieres cerrar con algo antes de que nos vayan? Nos quedan 30 segundos.
Claro que sí. Decir que este es un problema estructural que nos está dañando no solamente la gobernabilidad y la economía, a la sociedad misma. Tenemos que encontrar soluciones y una forma de hacerlo es unir esfuerzos públicos y privados. No nos queda más. No, nosotros no creamos el problema, pero sí podemos ayudar a solucionarlo.
En eso estamos de acuerdo. No lo creamos, hay que resolverlo. Marco, gracias por estar con nosotros. Saludos, Hermosillo. Guillermo.
Gracias.
Mil gracias por venir.
No, hombre, al contrario,
Guillermo
es un placer.
Scandal, por favor, yo soy Álvaro Ratinger. Muchísimas gracias. Por favor, quédense en los deportes y nos vemos mañana aquí en el espacio de Eduardo Ruiz Gili. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.